¿Qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos una nueva edición de Carta Ciudadana, martes 4 de abril de 2023. Saludamos a Ladislao Ureta, también saludamos a Andrés Hernández. Ya se van a ir integrando más personas, se supone, al programa, pero por ahora somos los que estamos. Saludamos, por supuesto, a quienes nos escuchan en nuestro programa Carta Ciudadana en Radio Salud Madre Tierra, en HD Radio, en Radio Acogida, en Radio Ritmo, en Imagia Canal 2 del Cable, en Radio Paraíso, en País Lobo, no solo en el Facebook, País Lobo Prensa, País Lobo.cl, el podcast, Radio América, la radio de la región de Coquimbo, Radio Pirque, Radio Despierta, Radio El Pingüino, Radio Pasión Latina de Suecia, Radio Mega de Iquique, Atacama Noticias, programa de televisión por la web, atacamanoticias.cl, Radio Ruta Norte FM y también Radio Manquehue. Y tenemos también nuestro canal de YouTube y también tenemos una campaña en la cual usted puede ser parte, que nos escucha, de la Coordinadora Nacional de Movimiento Ciudadano, que es parte importante de este programa. Y Andrés Hernández nos va a detallar de qué se trata. Don Andrés, usted con la palabra.
¿Qué tal, Felipe? Un gran saludo al panel. Así es, tenemos canal de YouTube, Carta Ciudadana. Lo pueden buscar en cualquiera de sus dispositivos. Les va a aparecer inmediatamente y les hacemos la invitación, por supuesto, a que se puedan suscribir y activar la campanita para que les lleguen las notificaciones de todos los programas que se suben día a día. Y como bien tú comentas, Felipe, la Coordinadora Nacional de Movimientos Ciudadanos relanzó su campaña de aportes y están haciendo la invitación, por supuesto, a que quienes lo deseen, ingresen a www.lacoordinadora.cl, pestaña Súmate, ahí podrán ver todas las campañas que ha realizado la coordinadora, de qué trata, y por supuesto, si así lo desean y así quieren, aportar en pestaña Súmate, www.lacoordinadora.cl.
Ya, oye, estaba bien complicado el tema de la ley Naim Retamal, que también ha generado harta polémica el mote que le puso a la ministra del Interior, Carolina Tohá, del gatillo fácil, que es esta legítima defensa privilegiada por parte de Carabineros y que ha generado tensión dentro del oficialismo. ¿Y por qué? Bueno, porque según lo que expresaron diputados socialistas que se juntaron hoy con la ministra del Interior, el ministro de Justicia, la ministra de la Secretaría General de la Presidencia subrogante y la ministra vocera. Bueno, ellos terminaron pagando el costo porque el gobierno les pidió que aprobaran justamente esta norma en la Cámara de Diputados y poco horas después se enteraron que el gobierno quiere hacer modificaciones justamente en el Senado. Y dice, nosotros tenemos que asumir eso, nosotros quedamos mal, comillas, con nuestro electorado. Pero resulta que Apruebo Dignidad no solamente queda bien con su electorado, sino que además está atornillando al revés. ¿Por qué? Bueno, porque está entregando ciertos elementos a la discusión respecto a no entregarle tantas facultades a las policías, que es un poco lo que sigue el gobierno. Finalmente, los ministros hoy día, o ayer en rigor en la tarde, se retiraron molestos de la Comisión de Seguridad del Senado, donde estaba la ministra del Interior, el ministro de Justicia, Luis Cordero. Y el rol colegislador queda totalmente incapacitado porque se rechazaron varias de las indicaciones que entiendo son 122. Bueno, sea como sea, mañana, o más bien hoy martes, vamos a ver qué ocurre. Y con amenazas de algunos parlamentarios de Apruebo Dignidad que señalan que van a ir a organismos internacionales y que se aprueban dichas normativas, o incluso amenazan con ir al Tribunal Constitucional. Esa es la situación por ahora de este tema, que se ha tomado la agenda, como dicen los ciúticos. No sé qué opina Ladislao, Andrés y Juan Francisco Maquena, que se integra al programa.
Buenos días, ¿cómo está? Lo veo medio resfriado
Con mucha alergia, estoy
y
con mucha
don
alergia.
ilustre periodista. Mucha, mucha
Sí.
alergia, una alergia con cara y COVID, así, ¿no?
No, 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 no. No.
Bien, muy bien. Oye, bueno, un abrazo a los panelistas y un abrazo a los auditores. Sí, efectivamente, yo creo que el tema está complejo, como se le ha puesto complejo al gobierno en general, porque ha tenido que asumir la defensa de temas que jamás en su vida se les habría ocurrido tener que defender y que por supuesto no estaban dentro de su programa. El tema de la seguridad siempre, para una parte importante de la izquierda, es un tema de las derechas, de los partidos del orden, y ellos no son los partidos del orden, más bien son los partidos del desorden. Entonces, bueno, complejo para ellos, ¿no? Pero creo que desgraciadamente en la situación que está viviendo el país, ¿eh? Si uno mira la encuesta, la CADEM, la última, en que más del 71% de la población considera de que el tema de las policías requiere un tratamiento especial y que hay que darle, el tema de la seguridad es lo más relevante, ¿no? Yo creo que le van quedando pocas alternativas para darle esta facultad de usar la legítima defensa, pero en forma privilegiada a la policía, que está restringido a los casos que contiene el artículo, ¿no? Que lo que dice es que debe circunscribirse cuando se rechaza el acometimiento, ¿no es cierto?, por vías de hecho, mediante artes marciales, mediante el uso de objetos contundentes, eso entiéndase bombas molotov, entiéndase piedras, ¿no? También arma blanca o arma de fuego, o bien que traten de impedir la consumación de un delito. Entonces la verdad es que esta legítima defensa privilegiada que permite que la policía pueda causar daño y no responda respecto al daño que le causa al agresor, se pone precisamente en el caso de lo que ocurrió en el estallido social, entre otras cosas, ¿no? La verdad es que esta norma debiera existir desde antes. Hace mucho tiempo que la policía debe tener las facultades, porque aquí no se trata de establecer una proporcionalidad entre el poder de fuego o la fuerza que posee el Estado y la fuerza que poseen los particulares. Si el Estado tiene menos fuerza que los particulares o le exigimos al Estado que obre con proporcionalidad en relación a la fuerza de los particulares, entonces tendríamos que disolver la Fuerza Armada y disolver a los organismos de seguridad.
Se acabó. Si hay proporcionalidad, se acabó todo.
Exactamente. Y por lo tanto, la norma de la legítima defensa que establece esta proporcionalidad en el uso de los medios y que requiere una agresión previa, en este caso se pone en excepción cuando hay un acometimiento contra la policía, en cualquiera que sea esos términos que contempla el artículo. Y yo creo que van a tener que aprobarlo en esos términos, aunque se recurra a organismos internacionales, etcétera. Y ahí aparece la doble alma que hoy día tiene a prueba de dignidad, más una coalición más democrática, como es el caso del Partido Socialista, que durante todos estos años participó en estos 30 años, digamos, en lo que se hicieron estos últimos 30 años, en que el tema de la seguridad fue un tema que se mantuvo bastante bien manejado, ¿no? Entonces ese Partido Socialista hoy día, por supuesto, es partidario no de criminalizar la protesta ni nada, pero sí de darle a la policía las facultades que debe tener. Y por supuesto, a prueba de dignidad, muy a su pesar, cree que esto no debe ser así y quiere mantener las mismas reglas que fueron las que facilitaron el proceso que vivimos desde octubre del 2019 en adelante.
Sí, no sé si les pasa, pero este tema pareciera que tiene, si quiere, dos ribetes, digamos. Uno, desde el punto de vista de las medidas de seguridad y las atribuciones de carabineros y las policías. Y dos, algo que creo magistralmente Marco Moreno de la Universidad Central bautizó como déficit de cultura coalicional por parte de la coalición gobernante. Porque la verdad que la Concertación de Partidos por la Democracia cohabitaban en esa coalición partidos y dirigentes que pensaban radicalmente distinto en varias materias, pero lograban ponerse de acuerdo. Y si tú te fijas, hasta ahora, solo, si uno quiere hilar fino, solo desde la llegada de Carolina Tohá al Ministerio del Interior y de Ana Libre Arte, la Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, que dicho sea paso, está con licencia o está con un problema agudo de anemia, desde el punto de vista de las figuras, eso está ahí, pero no han logrado, si se quiere, aglutinar a todas las fuerzas que tiene la coalición gobernante, es decir, a Prueba de Dignidad y el socialismo democrático. Ya quedó en evidencia con varias materias de ley, como por ejemplo lo que pasó con la reforma tributaria y otra, donde pareciera que no tienen el poder necesario y suficiente para poder aunar criterios, y eso al final te termina liquidando porque tú tienes una oposición que está férrea, digamos, que está firme y que se le viene cuesta arriba cualquier materia de ley que el gobierno intente impulsar y mucho menos que intente imponer en la Cámara, porque lisianamente no tiene los votos, y no solo no tiene los votos en su sector, sino que además se le dispersa votos de su sector. Y eso es aún más complicado para avanzar en materias propias, digamos, del gobierno. Erika, ¿cómo estás? Te saludo. Juan Francisco, Andrés, no sé quién quiere tomar la posta.
Hola, Felipe, hola a todos.
Hola, Erika.
¿Cómo estás, Erika? Hola, ¿cómo estás, Erika?
Bien, bien. Aquí, escuchando atentamente todo lo que estaba opinando Ladislao.
Oye, yo, si me permiten, yo acá, el tema que estamos en discusión es un tema súper. O sea, el gobierno está metido en un zapato chino aquí muy difícil de salir, porque no han podido, no han logrado poner orden en sus filas. Hoy día tenemos que la vocera de gobierno se lanza el fin de semana con una serie de epítetos y declaraciones propias de una comunista, claramente, en circunstancias que los que deberían estar llevando el pandero en esto, como mencionaba la aislado hace un rato, me parece, son más bien la ministra del Interior y el ministro de Justicia, que son más representativos de un grupo de personas mucho más dialogantes, razonables, democráticos, ¿no es cierto? Y que no le tienen miedo a la mano dura desde el punto de vista de la delincuencia. Y fíjate que lo que ha logrado el gobierno y la coalición Apruebo Dignidad, con su vehemente defensa de la violencia como vía de acción política, porque es un dato, votaron en contra de la ley que lo prohibía, etcétera, etcétera, para que vamos a mirar para atrás, se han tenido que dar un poquito vuelta a la chaqueta ahora, como son gobierno, pero lo que han logrado es que el 72% de la gente considere que el tema de la violencia y la falta de seguridad es lo más importante por lejos de lo que afecta a las familias chilenas, y que el 67% de los chilenos crean que el presidente Bukele es un excelente presidente, y que haya otro 10% que cree que ha hecho una muy buena gestión. Entonces, lo que han logrado es, en un periodo bastante corto de tiempo, desde el golpe blanco del 18 de octubre, porque yo ya me cansé de hablar de estallido social, porque eso no fue un estallido social. 25 de octubre del 2019 probablemente fue una protesta social, cuando salieron mucha gente a las calles a marchar en forma pacífica, pero la violencia que rodeó al 18 de octubre y los meses posteriores, casi todo el año siguiente, tienen que ver con otra cosa. Pero en el fondo, hoy día estamos con una población que mayoritariamente clama por un Napoleón. ¿Y qué es lo que es un Napoleón para nuestros queridos auditores? Haciendo un símil con la Revolución Francesa de 1789. Cuando vino la Revolución, se decapitó, ¿no es cierto?, a Luis XVI y a María Antonieta, y después vinieron los jacobinos y los girondinos, que se fueron decapitando unos con otros. Cada vez la revolución fue siendo más radical, más violenta, hasta que la gente se cansó de la violencia, se cansó de la falta de seguridad, y tuvo que aparecer un general desconocido que se llamó Napoleón, y a través del sable y de la mano dura puso orden y transformó a Francia en el país más importante de Europa en el siglo siguiente. Pero que terminó mal también, ¿no?, porque se fue para el otro lado y se transformó en un dictador, que nadie quiere eso, obviamente. ¿Qué es lo que le está pasando a Bukele, que en el fondo, a pesar de que su propia constitución dice que no puede ser reelecto, el tipo ya dijo que iba a la reelección? Entonces ya se empiezan a saltar las normas porque se sienten todopoderosos. Entonces, aquí estamos en la ley del péndulo, en donde se validó la violencia por un grupo importante de la clase política y dirigente, se desprestigiaron las instituciones por un grupo importante de la clase política y dirigente actual, se minó las confianzas en las autoridades y en las instituciones, y hoy día se está tratando por esas mismas personas de recuperar esas confianzas. Es una causa totalmente imposible. Y están literalmente haciendo el loco más absoluto. Y con estas declaraciones de la ministra Vallejo, que para mí son absolutamente vergonzosas, lo único que logran es seguir minando la confianza en la autoridad del presidente de la República.
¿Cuáles declaraciones de la ministra Vallejo?
Sobre el gatillo fácil, pues, Felipe.
Ah, pero lo dijo la ministra del Interior.
Bueno, la ministra del Interior, pero la que agarró vuelo con esto fue la Camila Vallejo.
Bueno, lo dijo también el abogado José Cox. No sé si tú lo leíste en el diario La Tercera el domingo.
No,
hablando acerca de por qué él estuvo muy vinculado al tema del narcotráfico en México y el combate justamente al narcotráfico. Ahora, como tú hablabas de la ley del péndulo, y nosotros acá también lo hemos hablado.
Espérate, para terminar un poquito la idea, perdona, antes de terminar, el tema del gatillo fácil. Se habla del gatillo fácil de las policías, pero los que realmente tienen gatillo fácil hoy día son los delincuentes, en donde le apuntan con la pistola en la cabeza a niños menores de edad, mujeres, ancianos, etcétera. Se mata policías a diestra y siniestra, no pasa absolutamente nada. Las policías tienen que dar explicaciones cuando, como lo hemos visto, ¿no es cierto? Acuérdense el escándalo de la muerte del famoso malabarista de Panguipulli, que atacó con dos machetes a un carabinero, el tipo en el suelo le disparó y resulta que se frieron al pobre carabinero, y después fue declarado inocente después de muchos meses de haber perdido su cargo, etcétera, haber estado preso, etcétera, etcétera, etcétera. Y los delincuentes salen libres, por esto las puertas giratorias, ¿no es cierto? Salen libres Hay 1.600 o 1.800 delincuentes condenados que están libres en las calles de este país. El presidente de la República indulta a delincuentes no solamente de una vez por causas políticas, delincuentes consumados. Entonces, hablar de gatillo fácil, venga de quien venga, es realmente inaceptable, en mi opinión personal, vergonzoso, inaudito y totalmente injustificable. Con eso termino, Felipe. Gracias.
Sí, ¿y cómo se congenia lo que dice Juan Francisco Maquena respecto a el cuidado de los derechos humanos de los ciudadanos que, por ejemplo, legítimamente salen a una manifestación pacífica versus lo que significa el crimen organizado, el narcotráfico y la delincuencia desatada? Porque yo creo que ahí está el nudo de la discusión.
Yo creo que no pueden mezclar las dos cosas, Felipe, porque, perdón, Arica, no pueden mezclar las dos cosas porque estamos hablando acá.
No, no estoy mezclando, yo estoy preguntando, yo no he dado mi opinión, yo estoy haciendo una pregunta. Usted ha nominado, yo estoy haciendo una pregunta.
Yo creo que hay que separar los dos temas. Contestando la pregunta, yo creo que hay que separar los dos temas. Uno es cómo las fuerzas de seguridad y de orden deben actuar frente a una manifestación, y otra es cómo las fuerzas de seguridad y de orden deben actuar frente a un ataque directo del que son víctimas. Si un señor le tira una...
Pero yo creo que eso está superado, está claro. Si tú escuchas las declaraciones de los parlamentarios, si tú las escuchas, en eso hay coincidencia. Ya. Si el tema es qué tanto esa defensa privilegiada por parte de Carabineros puede pasar a llevar el ordenamiento jurídico de una policía que tiene el monopolio de la fuerza, como en el caso de Chile. Ese es el punto.
Para mí, fíjate, o sea, nosotros todos hemos visto... O sea, no puede pasar a llevar ordenamiento jurídico. Yo creo que los derechos humanos es un bien que todos debemos proteger y cuidar. Pero los manifestantes, que no pueden ser víctimas de violaciones de los derechos humanos, ni de tortura, ni de ataques irracionales por parte de las fuerzas de orden y seguridad, tienen que entender que tirarle una piedra a un carabinero, tirarle una adoquín en la cabeza, tirarle una bomba molotov adentro de un auto policial, son... actos.
Pero eso no es una manifestación pacífica, pues, Juan Francisco, me estáis dando la razón.
No, por supuesto, es que las manifestaciones pacíficas están fuera de discusión. Yo creo que nadie le está dando acá la posibilidad a Carabineros de atacar con disparos mortales a un...
Vamos al caso pacífico concreto de la senadora Fabiola Campillay.
Compadre, la Fabiola...
Ahí tenés un ejemplo vivo.
¿Qué es lo que motivó la pérdida ocular de la senadora Campillay?
¿Cómo, perdón?
¿Qué es lo que motivó la pérdida ocular de la senadora Campillay?
O sea, no solo la pérdida ocular, sino que también del
grupo de los facos. ¿Pero qué es lo que lo motivó?
Una bomba lacrimógena que le llegó en la cara.
Está bien, pero la bomba lacrimógena...
Y hay un carabinero condenado. ¿Crees que
el carabinero le apuntó a la cara directamente?
¿Leíste el fallo?
Es que mira,
el fallo está todo establecido.
Sí, está bien.
Más allá de la opinión que uno tenga, porque aquí se mezclan, creo yo, de repente hechos con opiniones. Yo creo que
ese señor está condenado.
Por eso.
Está bien, pues está condenado. Entonces, ¿para qué
ponerlo? Pero algunos consideran que está mal. Pues.
No, pero está bien, pero ese señor está condenado. Hubo un proceso, se le condenó, listo, para afuera. Entonces, ¿qué es lo que teme la gente? ¿Qué es lo que teme a prueba de dignidad de darle facultad a Carabineros de defenderse frente a ataques directos en su contra, ¿no es cierto? Y no tener que, antes de poder sacar y desenfundar la pistola, tener que probar de que el otro gallo lo iba a atacar y lo iba a matar, pues, Felipe. Ese es el gran
tema. Está bien, Juan Francisco, sí está perfecto, pero la pregunta también de fondo es, ¿de cuándo acá todo lo que la derecha ahora dice hay que aprobarlo, como en algún minuto
no
todo
la
lo
derecha,
que la izquierda decía
no
había
la derecha,
que aprobarlo?
No es solo la derecha, Felipe, es una
amplio espectro político. Juan Francisco, ¿quién fusionó la ley Naín Retamal? ¿Quién la fusionó?
No tiene
en la Comisión de Seguridad de la Cámara la fusionaron la mayoría de los parlamentarios de Chile Vamos.
Yo te puedo contestar que el 71% de los chilenos quiere orden y seguridad.
Sí, pero Juan Francisco, lo que pasó el año 73 cuando la mayoría de la gente, que mucha gente hace gárgara, dijeron que había que haber una intervención militar, y mira que en lo que nos fuimos. El problema no es culpa
el chancho, es culpa el que le da la fecha.
Ah, bueno, obvio.
Está bien.
Obvio, po. Pero la clase política no puede darle gas a encuestas o a estudios de opinión pública cuando le conviene.
Lo que no puede hacer la clase política es promover la violencia como vía de acción política, es incentivar la violencia. Minar la confianza en las instituciones.
Esa es una opinión tuya, no es un hecho.
No es una opinión.
Sí,
no lo puede ser.
Francisco, Por
no
supuesto.
Lo puede hacer, Felipe.
Obvio.
No lo puede hacer.
Y es legítima tu opinión, pero eso no es un hecho. Erika.
Pero cómo, a ver, pero espérate un segundo. Tú me estás diciendo que lo que pasó el año 73...
Pero pregúntale a un parlamentario de Apruebo de Dignidad si lo que tú estás diciendo es cierto, y te va a decir que no. Por eso digo que es una interpretación.
Pero cómo, si no es un problema de opinión, es cosa de ver los tweets, es cosa
por
de...
Por eso, pero lo que te estoy diciendo es que es una interpretación. Es una interpretación, no es un hecho.
No, son unos sinvergüenzas, pues, Felipe. Es un hecho.
Es un hecho que potenciaron, incentivaron, defendieron la violencia.
Po,
ya, pero vamos avanzando que la Erika quería agregar algo
sí,
y después voy con la aislado.
Es un hecho.
Está bien. Eso es tu opinión legítima, Erika.
No, yo solo siento que nosotros lo hemos hablado en los programas anteriores y increíblemente, Felipe, quiero al aire darte la razón. En realidad, hace unos programas atrás tú hablaste sobre cómo la figura de Bukele iba entrando en la mente y en el subconsciente de las personas como este salvador. ¿Te acuerdas que lo hablamos en unos programas? Y tú y yo recuerdo muy bien, tú dijiste, me preocupa que la gente empiece a mirar. Y hoy día lo encuentro insólito, por decirlo menos. ¿Eh? Yo no estoy diciendo que no estoy de acuerdo con la forma en que El Salvador ha ido saliendo adelante de toda su delincuencia, de su pobreza, no. Pero encuentro insólito que lo que estamos viviendo como país, una encuesta que a nivel nacional se pregunte sobre ese presidente en particular. Yo siento que de repente el vocabulario, lo hemos dicho aquí, construye realidades. Desgraciadamente, cuando le ponemos a las leyes nombres, y lo dijimos hace unos programas atrás también, tampoco es tan bueno, porque la gente tiende a humanizar una ley que al final lo que necesita hacer es una norma general. Pero ¿cuál es el problema? Y lo que veo yo respecto a todo lo que ustedes están hablando y lo que está pasando, cuando la ministra de Interior y después la ministra vocera de gobierno sale hablando sobre la ley Gatillo, cuando ya Gatillo Fácil, cuando ya empiezan a poner sobre la mesa un nombre como eso, empiezan a dividir a las personas y se empieza a generar la violencia de la que estamos tan aburridos. Yo no estoy diciendo con esto que no estoy de acuerdo con lo que ustedes están hablando, pero solo quiero hacer una reflexión respecto a eso. Creo que es tremendamente importante que nos fijemos más en el fondo que en la forma, pero importante también es que la forma acompañe al fondo, porque estamos hablando de poder revertir de alguna manera en nuestro país la violencia desatada que tenemos, no solo contra las policías, sino también contra los ciudadanos. Y yo soy una convencida que el carabinero que sale a la calle no se levanta en la mañana diciendo, voy a salir a disparar para matar a alguno, para tirarle la bomba como molotov a una manifestante y dejarla ciega. No sale el carabinero así. Desgraciadamente, la violencia que se genera es la que termina como consecuencia de la violencia o del uso de las armas. Yo, Felipe, solo respondiendo un poco a la pregunta que tú hacías, ¿cómo lo hacemos? Nosotros fuimos, yo fui durante mucho tiempo parte de quienes organizábamos marchas pacíficas, marchas. Y no estamos hablando de sacar 100 personas a la calle. Nosotros un año sacamos en diferentes regiones del país, el mismo día, más de 60.000 personas en diferentes partes, donde no hubo un detenido, donde no hubo propiedad privada dañada, y los carabineros terminaron agradeciendo. Y un año sacamos más de 100.000 personas a la calle marchando por la Alameda en Santiago. O sea, estamos hablando de la región metropolitana. No hubo una persona dañada ni un detenido. Entonces sí es una manera de hacer manifestaciones pacíficas. Y ahí carabineros no usa la fuerza. Pero cuando en esas manifestaciones los mismos manifestantes comienzan con la violencia contra las policías, ¿qué hacen? Yo estoy totalmente de acuerdo en que no puede ser con la libertad de que el policía use el arma indiscriminadamente. Con eso yo creo que todas las personas con dos dedos de frente estamos de acuerdo en que no puede ser de esa forma. Pero yo pienso, y a lo mejor ustedes van a encontrar que es demasiado básica mi opinión, pero yo creo que una de las cosas que a los ciudadanos nos gustaría sería que estos nuevos recursos hacia las policías, este nuevo apoyo hacia carabineros, no sea solamente la posibilidad de que ellos usen las armas y se defiendan, porque en el fondo se defienden, sino que también sea con un apoyo profesional para ellos, que los preparen para algo que hoy día, desgraciadamente, no se tiene porque no se tienen económicamente los recursos para eso, es muy poco. La instrucción que tiene, no estoy hablando de los oficiales, estoy hablando también de la gente que sale a la calle, del carabinero sí, que parte como Paco, como lo que le decimos, el carabinero raso, el que sale a la calle. Esos no tienen la instrucción que debieran tener, porque en este país, desgraciadamente, todo el apoyo a lo que es salud mental es casi nulo. Entonces, pero sí creo, Felipe, yo que hoy día tenemos que pedirle a las autoridades que empiecen a cambiar el discurso, porque hablar de una ley de gatillo fácil no le hace bien a lo que hoy día nuestro país está tratando de llevar adelante o de hacer ley para protegernos primero a los ciudadanos. Y esto no es solo para proteger a las policías, también es para proteger al ciudadano, porque cuando la carabinera que fue muerta salió a la calle, no salió para protegerse en una manifestación, salió para proteger a los ciudadanos de la delincuencia.
Obvio, pero eso no está en discusión, Erika. Y además, carabinero no solamente está para defenderse, carabinero está para combatir la delincuencia. O sea, no solo para hacer una acción defensiva, digamos. Voy al tiro contigo, Ladislao, porque Andrés se me está quedando atrás.
Sí, Andrés está quedando
atrás. Y además establecer que el gobierno va a reingresar las indicaciones de la ley Naín Retamal en la sala del Senado, luego que las indicaciones más importantes, entiendo, eran 122, pero varias de esas fueron rechazadas en la Comisión de Seguridad del Senado. Así que yo creo que hoy martes y mañana miércoles esto va a continuar, digamos, y vamos a ver en qué termina todo esto. Andrés.
Sí, no, yo creo que en esta pasada el gobierno se apuró, o lo apuraron. Yo creo que la coyuntura política hizo que el gobierno reaccionara tarde ante una ley que yo creo que si uno la analizaba cuando se fusionó, cuando la fusionó un sector político, de cuerpo y alma no tenía cabida por ninguna parte en los ideales de este gobierno, no tenía cabida en el programa de gobierno y no se condecía con lo que era en definitiva la agenda de seguridad que estaba llevando adelante el gobierno. Yo creo que marcó mucho lo que pasó, el contexto, marcó mucho la coyuntura, el lamentable asesinato de la carabinera. Yo creo que eso hizo que, claro, un sector político se envalentonara, porque también creen que esa es la forma para sacar adelante el tema de la seguridad, pero que el gobierno también reaccionara tarde. Recordemos que esta ley Naín Retamal se aprobó con amplia mayoría en la Cámara de Diputados y con votos del socialismo democrático. Y los descolgados eran de Apruebo Dignidad, que prácticamente eran descolgados que se descuelgan casi siempre. Entonces no era algo llamativo lo que sucedió en la Cámara de Diputados. El problema es, y incluso se enojó la presidenta del Partido Socialista, que ahora salga el gobierno a decir prácticamente que es una mala ley o que es una ley con desperfectos, una ley que se le pueden agregar muchas cosas, que no hay plena compatibilidad con los derechos humanos, cuando yo creo que había un acuerdo interno dentro de la coalición, no sé si Apruebo Dignidad, pero sí al menos del socialismo democrático, de apoyar la ley. Y ahí están los votos, ahí están las declaraciones. Entonces yo creo que ese cambio de tono fue el que molestó finalmente dentro de la coalición, dentro del oficialismo. Y respecto a la ley, yo creo que un poco lo que decía Juan Francisco, si acá hay que analizar dos grandes cosas. La primera, el gatillo fácil, yo creo que efectivamente lo tienen los delincuentes, pero no sé si la solución sea que el gatillo fácil también lo tengan las policías. Yo creo que el esfuerzo pasa por quitarle ese gatillo fácil a los delincuentes, y no sé si se quita ese gatillo fácil a los delincuentes con el gatillo fácil de las policías. Yo creo que ese es un análisis que quizás no se ha hecho, porque lo que se plantea en definitiva es que la escalada de violencia puede ser brutal. Si el poder que tienen las bandas organizadas en nuestro país es muy grande. Y el tema, yo creo que es preocupante. Si uno ve la legislación comparada, el caso más cercano a Chile de lo que sería esta legítima defensa privilegiada es Uruguay. En Europa no se da mucho, en Estados Unidos no, creo que no existe la figura. Entonces yo creo que, y ahí le aprovecho de preguntar a Ladislao, a Juan Francisco, que son abogados, igual puede ser preocupante, porque como comenta siempre Felipe acá, el tema del péndulo, quizás estemos legislando en caliente y que finalmente se transforme en una cuestión que finalmente no se le pueda poner el cascabel al gato y se mantenga el gatillo fácil, que de los delincuentes, que es lo que se debería atacar, porque bueno, ahora los carabineros van a tener gatillo fácil, en términos como se está planteando actualmente, y transformemos en enfrentamientos constantes entre delincuentes y carabineros, que yo creo que puede ser mucho más preocupante, agudizar aún más la crisis de seguridad que se está viviendo, porque yo creo que el foco, la prioridad, quizás está siendo un poquito equivocada, quizás se está tirando el dardo un poquito pasado, y no en el 100-100, sino que se está tratando de enfrentar el problema con lo que se tiene, con la legislación en caliente, pero no llegar a ese rol preventivo que es del que tanto se habla y de cómo finalmente llegan los delincuentes a tener ese gatillo fácil.
Ahora, el nombre es muy malo, ¿eh? Digamos, la terminología es muy mala porque más allá del péndulo, que yo lo majaderamente lo digo todo el tiempo, la sensación de hoy día es que sea como sea la discusión, quien tiene el gatillo fácil, como dice Andrés, son los delincuentes. Entonces, el mote no está bien planteado. Yo creo que es válida la discusión, pero cuando tú caricaturizas de esa manera una situación de esa naturaleza, estás, como decía la Erika, extremando, si se quiere, posiciones que al final solo generan más violencia desde la lógica, al menos, del discurso. Ladislao.
Yo creo que el tema del gatillo fácil es un eslogan, pero es un eslogan falso, es absolutamente falso. Y te voy a explicar por qué. ¿En qué consiste la legítima defensa privilegiada? Lo único que establece el artículo único que la regula es que se presume legalmente, dice, se presumirá legalmente que concurren las circunstancias previstas como legítima defensa en los siguientes casos. Entonces, lo único que establece la ley no es que faculte a las policías para poder herir, matar y dañar a personas así como así. Lo único que está estableciendo ese artículo es que establece una presunción legal que admite prueba en contrario, una presunción legal de que concurren las circunstancias de que hay una agresión ilegítima, de que hay una necesidad racional del medio empleado para impedirla, y que hay una falta de provocación suficiente del que usa la fuerza. O sea, lo único que ese artículo que le llaman la ley de gatillo fácil, que es la legítima defensa privilegiada, lo único que está estableciendo es que se establece que hay una presunción en favor de la policía, del carabinero que hace uso de la fuerza y dispara en contra de otro, de que efectivamente concurren las circunstancias de la legítima defensa. No está diciendo de que en el juicio no se pueda probar de que el funcionario público, efectivamente, no concurrieron las circunstancias. Lo único que está estableciendo una presunción en su favor, nada más. Por lo tanto, si tú me dices que esa norma es absolutamente incompatible con la defensa de los derechos humanos, yo te digo, pero la sola pregunta es estúpida. Obvio que es compatible, porque lo único que está estableciendo es una presunción legal. No, en serio. Y lo que pasa es que la gente habla de la ignorancia. Habla de la ignorancia. Entonces, cuando la ministra Tohá, que no es abogado, ¿no es cierto? Y probablemente no entiende derecho, entiende que la legítima defensa privilegiada consiste en el gatillo fácil para que la... Y con eso da a entender de que la policía puede llegar y matar a cualquiera y no le va a pasar nada. No, no dice eso la ley. Lo que está diciendo la ley solamente es que lo que dice es que cuando la policía haga uso de el arma de fuego y mate eventualmente a alguien, está amparado por una presunción de que lo hizo correctamente, lo que admite prueba en contrario, y el juzgado garantía el que tiene que calificar. Sí. Entonces, cuando me dicen y le ponen el eslogan de que esta ley sería ley de gatillo fácil, estás engañando, estás induciendo a un error a la opinión pública. Es solamente establecer lo que se llama la inversión de la carga de la prueba. Estás invirtiendo la carga de la prueba. Antes, ahora, hoy, la policía dispara y tiene que probar que disparó porque sufrió una agresión previa, porque él no agredió, y además no agredió anteriormente, y además porque hizo uso proporcional de la fuerza. Lo que ocurriría con esta ley de legítima defensa privilegiada es que el policía tendría una presunción en su favor de que lo hizo bien, lo que admite prueba en contrario y se tendría que probar en el tribunal. Y si efectivamente el policía abusó, bueno, va a ser condenado exactamente igual. O sea, en el mismo caso de Campillay, con la prueba rendida, el policía sería igualmente condenado, aunque tenga este artículo que lo protegería, que sería la legítima defensa privilegiada.
Oye,
o sea, lo que le llaman la ley de gatillo fácil, es falso que sea una facultad para llegar y matar a cualquiera sin que pase nada. No es cierto. Eso es una manipulación.
Pero ¿sabes qué?
Vamos por orden. Vamos por orden. Juan Francisco Cortito. Maquena, después va la Erika. Para que vayamos ordenados y así no nos desordenamos y la conversa fluye.
Yo solamente felicitar a Ladislao, mi querido amigo, colega, compañero de universidad, por su explicación tan docta, tan clara. Y agregar un elemento más de carácter político, que es que la gente se tiene que preguntar quiénes están en contra de la ley Naim Retamal. Y principalmente el Partido Comunista y los sectores más radicales de Apruebo Dignidad. ¿Y por qué lo están? Bueno, uno se tiene que preguntar, ¿qué significa que se hayan demostrado los vínculos entre el Partido Comunista y la fuerza y el Frente, ¿cómo se llama? El Ejército Nacional, no, no el Ejército, los terroristas.
¿El patriótico?
Los colombianos.
Ah, las FARC.
Ejército de Liberación
las FARC.
Nacional.
Las FARC, la Fuerza Armada.
Cuando se liberaron
los audios de Colombia.
Audio de las comunicaciones que existían entre el Partido Comunista y la FARC colombiana. La FARC colombiana es un dato que se financia en base al narcotráfico. Cómo Chile se ha llenado de inmigrantes colombianos y venezolanos, muchos de los cuales vienen a buscar efectivamente una nueva oportunidad y son bienvenidos en este país, pero muchos también han venido a replicar figuras como el sicariato, que eran totalmente ajenos a la realidad chilena hasta que nos llenamos de algunos delincuentes, no quiero generalizar, pero que provienen de Colombia y de Venezuela particularmente. Cómo ha aumentado el narcotráfico. Hoy día Chile es el país por donde sale más droga de América Latina hacia destinos como Europa. La falta de control aduanero, la falta de control en las fronteras, que se ha venido a resolver en forma totalmente parcial con la intervención de las Fuerzas Armadas, etcétera, etcétera. Entonces, ¿quiénes están detrás de la defensa o del ataque a la ley Naim Retamal? Son personas que no tienen ninguna autoridad moral para hacerlo y que, al contrario, han sido defensores y promotores de grupos, totalmente intencionadamente, ¿no es cierto?, por razones políticas, de grupos vinculados indirecta o directamente al narcotráfico, a la violencia política, particularmente en Colombia, ¿no es cierto?, etcétera. Entonces, acá la gente tiene que entender eso. Y esto yo no lo estoy diciendo porque lo estoy inventando. Es cosa de leerse los diarios, es cosa de buscar en internet y hacer Google, ¿no es cierto?, y ver las vinculaciones entre el Partido Comunista Chileno y la FARC colombiana, y la vinculación entre la FARC colombiana y el narcotráfico. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿y por qué defienden tanto, por qué se preocupan tanto esta cuestión y que la gente y que las policías no puedan actuar en legítima defensa con esta presunción de legalidad que menciona el Ladislao, que es de toda lógica que existe?
Eso, sí, yo voy a leer una declaración un rato más acerca del tema de la legítima defensa privilegiada. Respecto a lo que dicen organismos internacionales sobre la ley Naim Retamal, como se aprobó en la Cámara. Y lo otro, Juan Francisco, con todo respeto, si es por autoridad moral, acá el tejado de vidrio, no solo de la izquierda, te quiero decir. Erika.
¿Te estás refiriendo a una época en la que nosotros, tú y yo, teníamos 4 años? ¿O?
No, yo me refiero a toda la época, a la época que tú quieras.
¿A cuál época?
La autoridad moral de los sectores políticos en Chile, acá todos se sienten con autoridad moral y todos tienen su cadáver en el closet.
No tengo idea, yo no soy militante de ningún partido político,
yo tampoco.
Soy corriente y estoy dando mi opinión totalmente desprejuiciada, simplemente
yo también
estoy haciendo notar la falta de coherencia, o sea, no de coherencia, son súper coherentes los comunistas, súper coherentes. O sea, están en contra de una ley que va en contra del narcotráfico, que va en contra de la delincuencia organizada, del crimen organizado, etcétera, en circunstancias que al mismo tiempo están haciendo una campaña de los consejeros constitucionales diciendo Chile más seguro, no más violencia, etcétera, y ellos son los principales promotores de la violencia política, pero en fin.
Bueno. La derecha. Oye, también
yo solo,
la violencia,
solo quería mencionar.
No, eso no te lo voy a aceptar.
Sí,
no,
Juan Francisco.
No, sí, no, sí. No, sí. No, Felipe.
Violencia social, violencia económica, violencia política.
La justificación de.
No, yo no justifico
este
nada.
No, pero es que eso es lo que estás diciendo.
No, esas son palabras tuyas.
¿Qué es lo que la violencia social?
Lo que yo estoy entregando. Lo que yo estoy diciendo es el contexto de que en Chile hay ciertos sectores políticos que se sienten superiores morales respecto a otros. Acá se critica, por ejemplo, el Frente Amplio.
No mezclo nada. Estamos hablando de la violencia física.
Por eso,
en que la gente no puede salir a la calle porque tiene temor a que la maten. Eso estamos hablando.
¿Y eso tiene que ver con el Partido Comunista o tiene que ver con la clase política que no es lo que corresponde?
No, yo estoy diciendo que los que se oponen, particularmente el Partido Comunista, que son los principales opositores a la ley Naim Retamal, esos compadres sí que tienen tejado de vidrio, pero son muy coherentes porque siempre han apoyado la violencia.
¿Tú consideras
política
que la ley Naim Retamal es buena, vos, Juan Francisco? Pero no porque tú consideres que algo es bueno, es tu opinión, po.
No, eso es mi opinión. Yo estoy diciendo otra cosa. Yo estoy diciendo otra cosa y no confundamos. Yo estoy diciendo
no,
que
yo los no confundo que nada, weón. Yo estoy claro.
Los que se oponen no a la ley nada. Han sido consistentes en relacionarse con relacionarse con personas que no creen en la democracia, como las FARC colombianas, que están por la lucha armada, en promover la violencia política como legítima, ¿okay? Como lo ha dicho públicamente Camila Vallejo, ministra vocera de gobierno, y en relacionarse indirectamente con personas del narcotráfico. Pues si las FARC están financiadas por el narcotráfico internacional. Entonces, ¿para qué estamos con cosas, pues, compadre?
¿Tú te refieres a los documentos ¿Tú te refieres a los documentos que mostró en su minuto el ministro de Defensa, Alberto Espina?
Sí, me refiero a la sí, me refiero a eso. ¿Que son falsos?
Sí. ¿En qué quedó todo eso?
Eso llegó del Ministerio del Ministerio de Defensa o el Ministerio de Seguridad Pública, no sé cómo se llama, colombiano, y están en todas partes.
Está bien, ¿no? pero si así fuera, digamos, no hay ni un detenido, no hay ningún nada, no hay nada sobre eso.
Esto que no hay ningún detenido, compadre.
Alberto Espina, digamos, bueno, vamos a ocupar una palabra, un chilenismo, digamos, eso es lo más parecido a un chirolazo, digamos.
No, pero si es que no hay ningún delito.
Yo también puedo decir lo que yo quiera, pero muéstrame los papeles.
Desde el punto de vista de la ley chilena no existe la configuración de delito por vincularse con la FARC colombiana. Lo que es, o sea, si es por eso, pues, Felipe, si estamos hablando de un tema moral aquí, al final.
Evidente, po, o cómo no, evidente que sí, po, cómo no.
¿Dónde es delito vincularse con un organismo, o sea, tener una conversación con un organismo terrorista internacional? No es delito.
Sí, es delito si una persona de las FARC está actuando en Chile no, y atenta sí. contra algún ciudadano chileno.
Yo no he dicho eso, yo no tengo evidencia de eso. Yo lo que simplemente
dije
es que vinculación y conversaciones y relaciones fluidas entre el Partido Comunista Chileno y las FARC colombianas. Ahora, de ahí que operen en Chile y tengan el patrocinio de algún organismo político en Chile, bueno, eso es otra cosa, totalmente distinta. Y ahí
por eso, habría... pero yo también puedo tener buena onda con Bukele, pero eso no me hace ser Bukele. Pero bueno, en fin. Erika, por favor, tú querías decir algo.
Sí, con todo lo que salió al final, yo me había quedado pegado con el tema anterior. Encuentro espectacular que programas como este, que son cercanos a la gente, ¿cierto?, puedan tener el nivel de conversación y de datos que ustedes pueden ir contándonos, sobre todo en el caso de lo que hablaba la Dilao, cuando la Dilao explica tan bien, ¿cierto? Y tan lúdicamente el tema de lo que la ley dice, a nosotros los ciudadanos nos va quedando más claro. Porque yo quiero contarles que ustedes, los chiquillos, son abogados, ustedes periodistas, así que lógicamente manejan un vocabulario y una forma de expresarse diferente, pero la gente común y corriente como uno, ¿saben cuál es la expresión que dicen al escuchar la famosa frase gatillo fácil? Es, o sea, con esa ley quieren que los carabineros agarren el arma y salgan a disparar para todos lados y nadie les va a hacer nada. Entonces, cuando tú quieres instalar ese tipo de opiniones en la ciudadanía, lo logras repitiendo una y mil veces desde las autoridades del gobierno. Este gobierno, por popularidad, porque como muy bien dijo Andrés, nunca estuvo dentro de su programa el apoyo a Carabinero, al contrario, recuerden cuál fue su discurso inicio, recuerden cuando estuvimos en el primer proceso constitucional, cuando todo o la mayor cantidad de gente que adhería al gobierno actual y era candidato, lo único que querían era refundar Carabinero, ojalá cambiarle el nombre, ojalá hacerlo desaparecer, porque escuchamos en televisión, en radio, ¿cierto? No solo a candidatos, sino después a constituyente electo, hablando cada barbaridad en contra de la organización de Carabineros, de la institución de Carabineros, perdón. Entonces, cuando nosotros vemos al gobierno cambiando el discurso y diciendo que se apoya a Carabineros y que sí, que se van a llevar adelante, y que ley y proyecto y no sé qué, y luego empieza a recular y empieza a usar esta frase como el gatillo fácil, quiere decir que es un gobierno que está desordenadamente mostrando el susto que tiene. Yo creo que el gobierno se asustó, creo que la ministra, yo siempre he pensado que la voz de la ministra Vallejo es en el fondo la intención del gobierno en sí, de la línea de gobierno, y es vamos a perder a nuestros propios adherentes si seguimos adelante apoyando esto, que en el fondo lo que hace es no solo posicionar a Carabineros, sino resultado, y no voy a hablar solamente de la encuesta, Felipe, de esta encuesta, porque tal como tú dices, no podemos basarnos solo en una encuesta que apoya con el 95% a que Carabineros use su arma, sino también en cómo tan rápidamente la gente hoy día sale a la calle a marchar, a apoyar a la institución de Carabineros, súper espontáneamente. Lo vimos cuando falleció, ¿cierto?, a su oficial, hoy día su oficial mayor Rita Olivares, lo vimos cuando salieron, pero yo quiero contarles que aquí, en tres días aquí en la quinta región, en Villa Alemana, se hizo un llamado, tres días, del día jueves, el día viernes, empezaron a correr por las redes una invitación a marchar el día domingo por que se hiciera justicia en realidad con el caso de Rita Olivares, y ayer en la Plaza Belén a las 4 de la tarde se empezó a juntar la gente, llegó hasta la prensa y se hizo una marcha desde la Plaza Belén de Villa Alemana hasta la comuna aledaña, que es Quilpué, ¿cierto?, a la tenencia del Belloto, donde ella era de dotación de la tenencia de Belloto. Entonces, hoy día no es tan fácil, volver a mirar a los carabineros con rabia y con odio. Perdonen que lo diga de esta manera, pero nosotros los ciudadanos de a pie vemos que hay un sector político que quiere traspasar su rabia y su odio hacia la institución de carabineros, hacia la institución establecida, y que era como parte de su discurso, los querían como carne cañón para ellos llegar al gobierno. Entonces, cuando hoy día vemos que la ciudadanía ha dado una vuelta, ¿cierto?, grande, y ya no tienen miedo a defender, no podemos estar más que contentos. Ojalá, como muy bien tú dices, Felipe, yo estoy totalmente de acuerdo, se hagan las precisiones necesarias para que la ley salga lo mejor posible. Pero no creo, y lo vuelvo a repetir, no creo que usando el término gatillo fácil el gobierno esté apoyando ni esté tratando de hacer las cosas mejor para la ciudadanía. Yo creo todo lo contrario. Creo que ellos se amparan siempre en generar este odio de clase, esta rabia entre una clase política y otra, esta rabia de clases sociales. Creo que la izquierda, desgraciadamente, tiene ese discurso que añejo, pero que todavía les da algunos resultados.
Ahora, desde el punto de vista práctico, en el combate contra el narcotráfico, contra el crimen organizado, contra la delincuencia, ¿le hace alguna diferencia la ley Naim Retamal a Carabineros?
¿Te contesto yo? ¿Puedo?
Por favor.
Por supuesto.
¿Por qué?
Por supuesto, porque tú te lo voy a graficar con un ejemplo, en realidad. La situación de Carabineros está hoy día tan dramática, en el sentido de que cualquier carabinero que haga uso de la fuerza tiene que probar que efectivamente concurrieron todas las circunstancias, se le inicia un sumario administrativo en el mismo acto, queda inmediatamente solo, la institución policial lo deja botado, lo deja solo, etcétera.
Tiene que pagar su propia defensa.
Que carabineros no actúa. Mira, acá cerca donde vivo, en un mall ubicado aquí en Colina, se dejaron caer a robar teléfonos, armados los tipos hasta los dientes, por la calle principal, la calle Sergio Correa, se bajaron 15 tipos, robaron, necesariamente para escapar del lugar tenían que pasar por una rotonda, por la rotonda de Chicureo necesariamente, donde se encuentra exactamente a 300 metros una comisaría. Para que tú llegues desde el mall a esa rotonda, que no tienes otra manera de escapar del lugar que por ese lugar, la policía tendría que necesariamente haberlo esperado ahí y haberse enfrentado a tiros con ellos. Los tipos venían armados, tirando Miguelitos, etcétera, y estaban haciendo uso de la fuerza, la violencia, acababan de cometer un asalto. ¿Por qué Carabineros no lo enfrentó?
Perdona que te interrumpa, porque si no nos vamos a alargar mucho. Segunda pregunta a propósito de la primera.
Pero déjame responderte.
Lo pregunto, ¿sabes por qué el aislado? Porque hoy día hay un patrón de comportamiento del delincuente. Sí. Primero, tiene armamento muchísimo más desarrollado que las policías. Primero. Y segundo, los delincuentes ya no se enfrentan con carabineros. Los delincuentes le disparan a carabineros. Entonces, vuelvo a la pregunta original. Claro. Con esta ley, Naim Retamal, ¿eso debería ir acompañado de mejor preparación de las policías, armamento acorde al combate contra el narcotráfico y algo que es fundamental, digamos, o el crimen organizado, fundamental? Vehículos que les permitan hacer persecuciones, porque, digamos, automóviles de 1.6 centímetros cúbicos frente a automóviles de 3.000, no hay cómo, digamos. Entonces, por eso digo, ¿qué tanta diferencia puede haber puntualmente en eso? Porque el delincuente no creo que cambie su manera de actuar con carabineros porque actúa así, porque además tiene un armamento que se lo permite.
No, pero para terminarte el ejemplo, porque te decía lo que te decía, carabineros no sale a enfrentarlo, ¿no?, porque el carabinero se va a enfrentar a todo lo que te dije antes. El sumario administrativo, lo van a echar inmediatamente, se tiene que defender en los tribunales, tiene que probar de qué. No, sí, está bien, pero hoy día, y con esa ley aprobada, sí se enfrentan, porque al menos sabe que están parados por una presunción legal, al menos la ley de alguna manera lo protege frente a esas circunstancias.
Pero Rita Olivares no disparó porque no alcanzó a disparar.
Sí, pero no,
alcanzó a bajar del auto, pues.
Atreven a disparar en la cabeza, perdón, porque saben que no les va a pasar nada.
Perdón, pero déjenme terminar. Rita Olivares no murió porque no estaba la ley Naim Retamal, murió porque los delincuentes tienen armamento mucho muchísimo más poderoso que los carabineros y porque le dispararon a matar.
No, entonces, y porque se pero sienten impunes, Felipe, porque se sienten
impunes. Hay un tema, Francisco, sienten que no les va a pasar nada,
porque los defienden los propios políticos. Por eso, Felipe, si eso es lo más grave de todo.
Yo no sé si tú leíste un artículo del diario Mercurio la semana pasada donde salieron hablando prestigiosos abogados penalistas de Chile respecto a que ellos señalaban que las penas para personas que asesinan a carabineros en Chile son relativamente altas.
Da lo mismo. 15,
por eso da lo mismo, ¿sabes por qué? Perdón por insistir. Da lo mismo porque el tipo tiene un armamento que no le permite que el carabinero lo detenga, si ese es el problema también.
No, porque los defienden los políticos, porque no tienen la libertad para defenderse y sacar la pistola y disparar y parar a un tipo, porque están permanentemente cuestionados, porque los dejan solos cuando los tipos
se defienden, los dejan solos,
los abandonan, pierden las pensiones, pierden el sueldo, los meten en prisión preventiva, los acusan injustamente. El presidente de la República y el ministro de Desarrollo Social acusaron injustamente a un carabinero de haber empujado a un manifestante al río Mapocho y se resultó ser falso. Acusaron injustamente a un carabinero de haber matado a sangre fría un malabarista y resultó ser falso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el delincuente siente que hay una clase política que los protege.
Total impunidad.
No estoy total para nada de acuerdo porque los hechos demuestran lo contrario. Los hechos demuestran absolutamente lo contrario.
Compadre, lo que decía el diputado Guillermo Ramírez el otro día en un programa de televisión, que cuando tú tenías los diputados que van a las comisiones de seguridad de la Cámara con la calcamonía del Paco, del perro mata a Paco, es porque los tipos están desacreditando en forma permanente.
¿Tú crees que los tipos que mataron a la suboficial mayor hoy día, Rita Olivares, se preocupan de eso? De verdad, con una mano en el corazón. Les importa un bledo.
Pero te digo algo.
Llevamos años en esto.
Felipe, años. Pero ¿sabes qué? Hay algo que es muy importante. La policía tiene formación militar mucho mayor que los narcotraficantes, que se entrenan en las calles nomás. La policía tiene un entrenamiento militar. La policía chilena tiene entrenamiento militar. Lo que tú necesitas es que ese grupo humano te le levante la moral. Tú necesitas levantar la moral de ese grupo humano para que pueda cumplir el rol que debe cumplir, que es un rol difícil. Pero si tú estás cuestionando permanentemente y la policía se siente absolutamente desprotegida cuando ejerce un derecho, un uso de la fuerza que está establecido en la ley, entonces esa policía obviamente no actúa. Lo que necesitas tú es una cohesión moral para cumplir el rol. Tú me dices, oye, el otro tiene mejor armamento. Sí, puede ser.
Un narcotraficante
estamos hablando de la moral de la policía. Mira, si yo con una pistola estoy realmente convencido de lo que debo hacer, el otro puede tener una ametralladora y me lo echo igual. Si ganan la guerra,
pero ve
el caso de Ucrania, por favor. ¿Por qué crees tú que Ucrania ¿Por qué crees que Ucrania no ha perdido la guerra? Por un tema moral, porque tú sientes
¿tú
que
crees, tiene respaldo moral para perdona, lo que está ¿tú crees haciendo? Que carabineros no ingresa a la población Los Quillayes de la Florida, donde fue la última demolición del alcalde Carter, porque se sienten que están amparados por los diputados que llegan con la polera matapaco, o porque tienen mejor armamento?
Porque tienen el territorio controlado, tienen el territorio controlado, tienen comprado todo.
Y la policía no está protegida y no está legalmente protegida, y los abogados penalistas en Chile están todos equivocados. Andrés, ¿tú quieres decir algo? Estás con la manito ahí amarilla.
Sí, no, comentar, bueno, yo creo que este
ley, otra cosa es la opinión respecto a lo que está pasando, vos, Felipe, no mezclís las cuestiones.
Pero obvio, pues, compadre, hay un elemento clave, que es la potencialidad del armamento y la preparación de los delincuentes hoy día.
Sí. Es y hay obvio, otro elemento obvio. Clave, y ese es lo que tú no has querido escuchar. Hay otro elemento clave.
Por supuesto clave. Que lo escucho, lo que pasa es que no es ese el puro elemento, son varios los elementos. Eso es lo que estoy tratando
son
de
varios,
decir.
Son varios, pero tú has mencionado que el armamento es más penca y que no sé qué, y que no sé qué otra cuestión. Nosotros lo que te estamos diciendo.
Yo no lo digo yo, lo dicen los carabineros.
Oye, pero por favor, compadre, no te pongas así. Lo que estamos diciendo nosotros con Ladislao, y que creo que
sí,
la diga.
Lo entendí. Porque me interesa
que lo entienda la gente que está escuchando este programa.
Pero yo creo que la gente lo entendió también, por no nos quedemos pegados, porque si no Andrés se nos queda atrapo.
Orden en la sala.
Insistir en tu idea y nosotros no podemos insistir en la nuestra.
No, pero si yo insistí, a mí me encanta ser de minoría.
No, es que sabéis que no me... Es que no, es que hasta cuándo con la cuestión. Po.
Mira, Andrés, yo tenía por un favor,
problema, este problema contigo, llevamos 25 años peleando. ¿Hasta cuándo?
¿Qué programa, más entretenido, oye, con usted? ¿No? ¿Qué programa más entretenido?
No, oye, yo creo que este debate demuestra que el diagnóstico está claro. Sí, el tema, el problema de la seguridad, solo que, claro, acá cada uno con sus visiones, pero yo creo que todas las visiones es precisamente la solución al problema, sí. Yo creo que pasa por un respaldo político institucional a Carabineros, obvio que sí, pasa por un respaldo porque cualquier Estado de Derecho necesita ese respaldo para que sus policías funcionen. Pasa por un rol más preventivo que reaccionario, por supuesto que sí, sí. Si no, no se puede combatir la bala con bala. Y yo creo que ese diagnóstico y ese análisis es el que se tiene que hacer si finalmente lo que tenemos acá y en una mirada integradora que estoy haciendo es tomar todos estos factores, analizarlo, y yo creo que no ha hecho la clase política, porque, como bien se comentaba, los sectores políticos sabemos que van a pelear y se van a quedar en la cosa chica, se van a quedar en el, comillas, gatillo fácil, en el, comillas, legítima defensa privilegiada, en el, comillas. Y yo creo que salir un poco de eso requiere también un esfuerzo, y yo lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo, el verdadero acuerdo nacional es el acuerdo en seguridad. Y ese es el acuerdo que no han querido hacer. ¿Por qué? Porque hay mucha ideología, porque también se legisla en caliente, y yo creo que eso es una autocrítica que se tiene que hacer un sector político, porque siempre están buscando el sacar provecho político de, mira, quizás si fusionan estas dos leyes saco más provecho político que si, insisto, solo con una. Entonces, yo creo que esa autocrítica, ese análisis es el que se tiene que hacer, y son todos estos factores precisamente los que yo creo que tienen tan debilitada una institución, nos tienen sumidos en esta crisis de inseguridad, que finalmente lo único que vamos a generar son leyes que, si bien es cierto, pueden ser popularmente muy apoyadas, no vaya a ser cosa que quizás lo lamentemos en un futuro, porque todos estos otros pasos previos, que era el respaldo institucional, el respaldo político, el rol preventivo, etcétera, no están. Estamos saltándonos tantas partes que quizás lleguemos a un problema en que se vuelve incontrolable. Quizás no para este gobierno. Yo digo 5, 10, 15 años más cuando la situación no sea la misma.
Andrés, yo creo que estamos en una situación en que ya es incontrolable. Y la
nos gente tenemos que despedir. Ha sido un programa increíble.
No, esto no da para 10 años más.
Juan Francisco Maquena, Erika Muñoz, Juan Francisco Maquena, Ladislao Ureta, Andrés Hernández, esto fue Carta Ciudadana, que lo pasen estupendo, nos reencontramos mañana, en esta semana corta, en que yo llamo a la reflexión a Juan Francisco Maquena, a la reflexión. Viernes
llamo la tolerancia.
Un beso. ¿Qué programa tan entretenido? Porque muy tolerante,
un beso para todo.
Pero tremendo. Muy tolerante estamos.
Un beso para todos.
Un beso para todos.
Buen martes.
Que lo pasen estupendo. Chao.